En Radio Beethoven, Fundación Ibáñez Atkinson y Red Coral presentan La belleza de cantar. Conversación, actualidad y la experiencia de invitados de destacada trayectoria en el canto lírico y la música coral. Le invitamos a disfrutar durante la próxima hora junto a lo mejor de la música vocal en este espacio producido y conducido por Andrés Rodríguez Sperer.
Hola a todos, bienvenidos nuevamente a La belleza de cantar. Es un agrado para mí recibirlos como todos los domingos aquí a las 11 de la mañana en Radio Beethoven. Gracias a este espacio que hace posible Fundación Ibáñez Atkinson y Red Coral, donde conversamos con los protagonistas de la música nacional. Y tenemos un rato para conversar, para conocerlos mejor y por supuesto para oír su música y sus interpretaciones. Hoy tenemos una invitada que ya había estado con nosotros antes, hace bastante tiempo ya. Así que queremos ponernos al día con ella. Yo sé que ha evolucionado bastante su carrera, ya nos contará de qué forma. Yaritza Velis, bienvenida.
Hola Andrés, muchas gracias por la invitación.
No, gracias a ti por venir de nuevo. El 2019 fue la última vez que conversamos acá.
Sí, el 2019.
Ha pasado harto desde entonces, ¿cierto? Sí. Partamos por lo lógico entonces. ¿Qué fue de ti durante la pandemia?
Bueno, durante el 2019, que fue la última vez que nos vimos, fueron mis últimas actuaciones en el Royal Opera, bueno, durante el periodo como Young Artist, y cuando empieza el periodo antes de comenzar la pandemia, gané un concurso, el tercer lugar del concurso Viñas Competition, que se realiza en el Teatro Liceu en Barcelona. Uh-huh. Ahí obtuve el tercer lugar, un premio de interpretación francesa y el premio también del Teatro Real de Madrid. Después de eso, inicia esto de la pandemia. Y ahí es cuando ya las cosas se van tornando un poquito difíciles para mí, como también para todos los artistas en general, a nivel mundial.
¿Y te pilló en Chile?
No, me pilló en Inglaterra. Uh-huh. Estábamos haciendo una producción nueva, estábamos haciendo Yenufa, en el Royal Opera, estaba siendo dirigida por Jurovsky, y Klaus era nuestro director de escena, un director muy famoso, y bueno, estábamos en medio de los ensayos cuando comienza ya esta situación crítica a nivel mundial, y nos informan que, bueno, el Royal Opera fue el último teatro en cerrar, estaban muy reacios a hacerlo. De hecho, nosotros estábamos también en otra producción, que era en el Limburi, un teatro pequeño. Uh-huh. Estábamos haciendo Susana de Händel, y ahí fue cuando tuvimos nuestra última presentación en medio de toda esta crisis, pero el teatro lleno. Pero ya casi antes del ensayo general de Yenufa nos informan que el teatro tiene que cerrar. Yo hablé con el director, que es Oliver Mears, y dije, bueno, quizás volvemos, no sé. Y me dice, no, yo creo que de acá a un año el teatro quizás no va a funcionar. Él ya venía con la sensación de que esto era algo complicado.
¿Y qué hiciste tú en ese minuto? Porque lo primero que hizo, acto seguido vino el lockdown, ¿no?
Sí, de hecho nosotros nos avisaron y el día martes se cerraba Inglaterra. Y ahí fue cuando, llamé a la gente de la Corporación de Amigos, hablé a mi madrina y tratamos de encontrar un pasaje porque estaba imposible para volver a Chile y no quedarme encerrada en Inglaterra, que la situación realmente era muy, muy complicada. Y conseguimos el vuelo y me vine a Chile inmediatamente ese día lunes. Apenas nos avisaron en la noche, yo tomé el vuelo a Chile.
Ahí te ayudaron la Corporación de Amigos del Municipal.
Sí, ellos me ayudaron.
Qué importantes esas instituciones. Yo siempre que puedo les rindo una especie de homenaje aquí en el programa porque son en general instituciones y grupos de gente que pasa más bien bajo perfil, pues, pero la ayuda que hacen es impresionante. Y no solo en lo que uno más conoce, que es como las típicas becas para que puedan pagar estudios y todo. Imagínate lo que hubiera sido sin la ayuda de ellos, te hubieras quedado un año encerrado en Londres. Sí. Sola.
O sea, imagínate que el ticket más barato estaba a 3.500 libras. O sea, no, era, para mí era imposible. Bueno. En ese momento, como estudiante, como de Opera Studio, era imposible poder pagarlo. Y mi madrina, que es Belinda James, fue ella la que me dijo, no, compremos el ticket, lo agendo ese día. Y tomé el avión y pude volver a Chile, porque además no habían vuelos, estaban todos cancelándose. Claro. De hecho, quedaron muchos artistas del Royal Opera que estaban en producción, en Traviata, en Yenufa, que quedaron encerrados en Inglaterra porque no pudieron volver ni a Italia, ni a España, ni a los lugares donde tenían su residencia.
Ya, llegaste a Chile, perdón, y Pero espérate, ¿esto fue en qué mes más o menos?
Marzo,
cuando esto llegaste a Chile.
El 24 de marzo.
Ya, llegaste a Chile cuando estábamos partiendo acá con... Bueno, sí. Casi todos juntos, que allá era el invierno, por eso partí un poquito antes. Ya llegaste acá y, sí. No sé, cuando cerraron como la... nos fuimos a cuarentena como la segunda, tercera semana de marzo.
Sí, de hecho yo llegué ya la semana, comenzaron ya con el cierre.
Ya. ¿Y cómo fueron los siguientes meses ahí?
Ahí fueron bien terribles, porque una era demasiada incertidumbre, que no había trabajo. Otra que dejé todas mis cosas en Inglaterra, en Londres, y me vine a Chile. Y por otro lado también que el teatro estaba cerrado y la agencia con la que yo había empezado a trabajar en enero, quebró. Entonces vendió todo, entre ellos los artistas, y los contratos que tenían a futuro los artistas. Yo me salvé un poco porque, como estábamos recién empezando, yo no tenía contratos que ellos hubieran hecho. Solo tenía mis contratos que yo se los había entregado. ¿Okay? Cometí un error, pero después se solucionó. Y en ese mismo periodo, cuando ya estaba acá en Chile, yo creo que ya me empecé a desesperar un poco, porque vi que no estaba pasando nada, que no iba a tener trabajo futuro. Era muy complicado, más cuando recién estaba empezando a salir a este mundo de la ópera. Y ahí fue cuando me escribió la persona que hoy es mi agente, que estuvo escribiéndome desde enero, desde que gané el concurso Viñas. Uh-huh. Él me estuvo persiguiendo, pero yo no lo tomé en cuenta. Nunca tampoco le contesté los emails, porque yo soy muy... si tomo un compromiso, me voy con ese compromiso, aunque el otro me convenga más el que me apareció después. Uh-huh. Soy muy, derecha en ese sentido. Y ahí Oliver me dice, bueno, cuando quebró la agencia la otra, me dice, oye, quebró, lo siento tanto, pero me encantaría trabajar contigo.
Pero ahora respóndeme, claro.
Claro. Respóndeme los mails. Y ahí fue cuando escribieron ellas y me escribió también EMG Artist, que era otra agencia que es más grande. Y ahí yo dije, pucha, me conviene mucho más irme con una agencia pequeña, porque estoy recién empezando, a irme con una grande, que muchas veces te dejan ahí stand-by y casi no te toman en cuenta para trabajar. Y creo que fue una de las mejores decisiones que he tomado.
Claro, es bien impresionante, porque en el fondo tú finalmente lograste lo que es tan difícil para, en la carrera de un cantante, que es introducirse en el mercado profesional internacional, partiste y a los meses se cierra el mundo.
Sí, de hecho, tuve que viajar en junio, sin vacunas, sin nada, cuando todavía no tenías la vacuna, y tuve que viajar a Inglaterra porque estaba la oportunidad de una masterclass con Antonio Papano, y ahí les pedí ayuda, creo que a la fundación, para que me ayudara a viajar, y a la corporación también, a la fundación Ibañez y a la corporación, y logré viajar a esas masterclass, y en ese momento aproveché la oportunidad, porque surgió una audición en Alemania, entonces viajé bajo todos los protocolos que yo misma me imponía, porque afuera no había muchos protocolos durante el verano, y tuve una audición en la cual fue muy fructífera, con uno de los hombres más importantes dentro del medio de la ópera, que es consejero en muchos teatros, y ahí fue donde me escogieron para poder cantar Mimi en Glyndebourne, que va a ser mi debut ahora en el festival este mes de junio y julio del 2022.
¿Quién es esa persona tan importante?
Es un consejero que es de varias casas de ópera, creo que el nombre es Palmo, y él es quien siempre le decían a los cantantes del Royal, los que estaban estudiando, que es la persona indicada que tenía que escuchar. Yeah. Y yo tuve la suerte de que me escuchó, porque le interesé, y claro, él me recomendó en Glyndebourne, y ahí fue donde me escogieron como Mimi.
Y luego de eso ya, ahora, hasta hoy en día ya tienes una agenda ya un poquito más armada, ¿no? Está sí. Lo de Glyndebourne del próximo año, y me imagino que tienes otras cosas. No sé si las puedes...
Yeah. Yo creo que de aquí no va a salir, así que yo creo que sí las puedo contar. Hay una que no puedo contar, sí, yeah, que es en Chile, pero en septiembre, octubre voy a estar haciendo mi debut también en Berlín, en la Komische Oper, que voy a estar cantando Alice en Falstaff, uh-huh, y ya el próximo año, ahí ya no puedo contar, pero también es mi debut, bueno, ya tuve mi debut en Estados Unidos, en Aspen, uh-huh, como Rodelinda, pero viene un segundo debut en una buena casa de ópera en Estados Unidos, así que estoy súper contenta también por eso, y así hasta el 2024, que son las fechas que ya tengo con compromiso, y eso es muy bueno para mí dentro de todo este periodo de pandemia.
Claro, tienen los próximos dos años relativamente cubiertos.
Sí.
Oye, Yaritza, ahora estuviste en Aspen trabajando con René Fleming.
Sí.
¿Cómo fue esa experiencia?
Trabajar con René, una de las grandes divas de la ópera, y a quien tú admiras, porque, o sea, todos hemos visto videos de René Fleming, quienes somos los cantantes de ópera o cantantes líricos, o quienes son aficionados, y poder trabajar con ella todas las semanas, porque ella vio que yo iba a debutar el rol de Rodelinda, que es un rol que ella cantó en el Met, el Metropolitan Opera, y me dijo, ya, vamos a empezar a tener dos veces a la semana clases juntas. Y dije, chuta, ya, porque mis compañeros tenían una, pero yo tenía dos, porque estábamos preparando el rol.
¿Podrías decir otra cosa?
No, yo estaba feliz, acepté. Y ahí fue cuando empezamos a conversar mucho, me empezó a aconsejar, me empezó a decir a quién tenía que audicionarle, qué ella pensaba. Y hasta el día de hoy tenemos una muy buena comunicación. O sea, nos comunicamos vía email. Cada vez que yo tengo una pregunta de repertorio, lo consulto con ella también. Y bueno, conocí mucha gente que fue súper importante para mí allá, como es Patrick Summer, que es el director en Houston. También a Stephen King, que no es el escritor, sino que es un profesor de canto. Súper bueno. Y creo que fue súper interesante haber tomado la decisión, porque de hecho yo en la misma fecha tenía que estar haciendo mi Mienfer en Berkiet, en ese festival íbamos a hacer la Bohème, pero surge esta oportunidad de cantar Rodelinda en Aspen, y yo estaba un poco nerviosa, y decía, bueno, ya acepté al otro lado, y Oliver me dijo, mira, es una gran oportunidad, porque vas a aprender mucho, y así fue, creo que Aspen tomó todas las medidas, estuvimos casi dos meses allá. En cambio, Verbier estuvo con problemas porque llegaron muchos, 16 músicos llegaron con COVID positivo y al final se les redujo a una semana y media casi el trabajo allá. Entonces, bueno, Dios sabe por qué hace las cosas y por qué te lleva a lugares que nunca sospechaste que estaría.
Sí. Oye, ¿cómo es trabajar o aprender de una diva como Renée Fleming así en vivo y en directo durante tanto tiempo? Porque no es que haya sido una masterclass ni una masterline.
Ella es súper dulce, es una persona súper, pero es muy, por ejemplo, si ve una injusticia, es súper dura y lo dice, le molesta mucho la injusticia y también es muy generosa. Pasó que una compañera, no sé, estaba con algunos problemas personales y él le dijo, mira, toma, te compro el ticket, anda a ver a tu familia, haz todo lo que necesites, pero ella estaba siempre muy preocupada de todos nosotros. Y trabajar con ella, yo creo que para cualquiera es un sueño, o sea, es súper exigente, porque conoce muy bien también el repertorio que yo también hago, entonces creo que eso es muy importante y a la vez es enriquecedor a cualquiera.
Oye, Yeritza, ahora que después de ya todos estos años de carrera donde has, bueno, vivido distintas experiencias, me gustaría preguntarte un poco, a ver si puedes responderme, ¿cuál es la diferencia según tú, o cómo se viven de distintas formas, un proceso de audición, un proceso de un concurso, o un proceso ya de un concierto, de estar en el escenario? ¿Cómo se viven yo siempre he pensado que en la carrera de un cantante algo que es clave son las audiciones, porque ahí tú te juegas en el fondo la pega, como se dice, y son de las pocas instancias donde tú estás cantando ante un panel o un jurado de gente que realmente sabe y es especialista. Porque uno está en el escenario del teatro que sea, obviamente en el público hay gente que sabe mucho, pero también hay gente que no tiene idea, o sea, que va a escuchar porque sí nomás. Y aparte que ahí ya está y ya tenés la pega, ya está ahí. Sí. Ya. Y lo otro es un concurso, que a veces son procesos bastante largos. ¿Cómo se viven esas distintas etapas o experiencias?
Yo creo que, bueno, con los concursos yo sufro mucho. Para mí es terrible. A pesar de que al momento que llego ahí a cantar, es como que ya no existe nada más, o sea, me entrego y lo disfruto mucho, pero el periodo de tener que esperar, de saber los resultados, de tener que estar en tu habitación sin saber un día completo mientras los otros están audicionando y tú tienes que seguir esperando, para mí eso es terrible. Yo sufro mucho, mi colon sufre mucho con los concursos, pero sin embargo sirven para que te escuchen. Es como hacer audiciones para una gran cantidad de gente, de directores de casas de ópera. Y por otro lado, las audiciones para mí son, creo que eso me lo tomo con mucha más calma. Lo disfruto más porque siempre voy con un repertorio que voy muy segura. Siempre lo indicado es coger un buen repertorio y, bueno, les podrás gustar o no les podrás gustar, porque depende mucho del criterio de ellos. ¿Entiendes? Pero no se te va a ir la vida tampoco en eso. Pero creo que uno también es muy autoexigente y como cantante tienes que aprender que hay días buenos y días malos. Hay días que dormiste menos y tenés menos agudo. Hay días que si tomaste, no sé, algo de alcohol, algunos se reseca un poco más la voz. Si tomaste menos agua pasa lo mismo. O puede venir un resfrío. Y tienes que saber que nunca vas a tener 100%. Que un día que des un 80% va a ser pero maravilloso. Pero el 100% es como, casi si fueses un robot lo podrías hacer. Entonces, en ese sentido, siento por ahí con las audiciones. Y respecto a conciertos, para mí es como mucho más relajado. Lo disfruto, me gusta conectarme con el público. Siento que un concierto es donde tú puedes entregar todo el trabajo que has hecho y transmitirlo a la gente, y que ellos disfruten. Para mí eso es lo máximo, que la gente pueda disfrutar y entregarle mi energía, y que esa misma energía de ellos vuelva a mí, es una cosa pero indescriptible.
¿Cuál, en relación a, porque tú cantar ópera, cantar oratorio, recitales, conciertos, ¿qué es lo que, cómo te sientes más cómoda? ¿O qué es lo que más te gusta?
A mí me encanta la ópera, o sea, es mi favorita totalmente, porque me gusta mucho la actuación. Me gusta mucho aprender de los personajes, revisarlos como completamente a las vueltas, revisándolos, y también saber acerca no solamente de mi personaje en la ópera, sino que del resto, porque tú tienes que trabajar con ellos, con tus pares, y saber muy bien qué historia viene detrás de cada personaje, cómo poder referirte a ellos o tratar de desarrollarlo también, la conexión. Y por otro lado, me gusta mucho cantar chanson o lied. Creo que es algo que se hace poco y me gusta mucho porque tiene mucho de la interpretación también. Tienes muchos detalles que puedes exprimir, y generalmente la chanson o el lied es mucho texto, y que es lo que más me gusta a mí también. Entonces lo disfruto, es como un desafío, porque la ópera muchas veces uno también puede cantar, pero en el lead tiene que ser un poquito más sutil, en la chanson lo mismo, hay que ser un poco más delicado, entonces eso también me gusta mucho.
La música de cámara, ¿cierto?
Sí. Oye,
vamos a escuchar algo de música. En esta primera parte vamos a oírte una zarzuela, entiendo que es La Petenera.
Sí.
Después viene Si mi chiama no mimi, en la versión que presentaste en el concurso Viñas, en Barcelona.
Sí, es de la final del concurso Viñas.
Y el área de Turandot. Cuéntanos un poquito, ¿en qué contexto cantante esto?
Bueno, la Petenera la grabamos con Jorge Heria, que es mi gran amigo y pianista, que siempre hacemos todos juntos. La grabamos los dos, fue para un concurso, y luego lo entregamos como regalo también a la gente del Estado Español. Uh-huh. Y la segunda área, que es Si mi chiama no mimi, es de la ópera La Bohème, y esta la canté en la final del concurso Viñas en el Teatro Liceu. Y la siguiente, que es Tu que dice el Seichinta, la grabamos junto a Jorge Evia, en la Sala Raúl del Teatro Municipal de Santiago, para el Opera World, que se realizó el día 25 de octubre, creo que es la fecha, que es el Día Mundial de la Ópera. Eso lo hicimos el año pasado, el 2020, en periodo de pandemia también.
Perfecto, vamos a escuchar entonces. Thank you. Estamos de vuelta aquí en La Belleza de Cantar, hoy conversando con la destacada soprano nacional Yaritza Velis. Yaritza, ¿cómo te relacionas con, cómo es tu relación con la enseñanza? ¿Cómo has ido desarrollando eso?
Me gusta mucho. Descubrí que me encanta enseñar, porque también con eso yo aprendo. Muchas veces eso te ayuda también a tener todas las habilidades técnicas como cantante. Por ejemplo, tuve una alumna, se llama Belén, ahora está en Italia. Con la Belén estuvimos trabajando 7 meses. La Belén llegó a mis manos, una soprano de 18 años. Llegó, tenía muchos problemas técnicos. Yo lo conversé con ella, pero ella tenía mucha disciplina. Mucha, mucha disciplina. Y empezó a tomar clases conmigo 2 veces a la semana. Todo esto por Zoom, porque fue imposible juntarnos. Belén cada día me empezó a mostrar el progreso que tenía. Empezó a trabajar muy duro en todo lo de la audición. y tenía muy metido en su cabeza que quería llegar a Italia. Yo le dije, veámoslo como primera opción, pero también tenemos que tener una segunda, en caso de. Pero Belén me demostró que con el trabajo que hice yo con ella, más su disciplina y constancia, ella logró quedar en el conservatorio en Italia. Así que está allá, en estos momentos, y quedó, 6 alumnos quedaron, creo, dentro de todos los postulantes. Así que está muy contenta y haciendo todos los esfuerzos también ella, porque es muy, muy talentosa. Y creo que eso me demostró a mí que puedo enseñar y que da fruto.
O sea, tú ya ves un futuro dedicándote a la docencia, digamos, enseñando.
Sí, tengo muchas ganas de dedicarme a la docencia. Siento que, bueno, mi título me lo permite también, porque soy titular de la Universidad de Chile, con la licenciatura, y eso también me permite hacerlo en cualquier parte, pero quiero hacerlo más adelante. En estos momentos me gusta entregar mis conocimientos, pero me quiero dedicar de lleno también a la ópera, o a lo que sea el canto lírico. Y más adelante me encantaría dedicarme a hacer mi propia escuela también.
Oye, y ya que estamos en el tema de la formación, ¿qué conceptos o qué cosas son importantes de entender y de desarrollar para un cantante, pero que no son necesariamente musicales o técnicos?
Mire, hay muchas cosas.
¿Qué es importante para tu carrera, finalmente?
Sí, yo creo que una de las primeras cosas es que hay que mantener el ego muy tranquilo. Creo que una de las cosas que lamentablemente pasa dentro de los cantantes es que empiezan a hacer algunas cosas pequeñas y el ego empieza a subir un poco. Y es bueno tener un poquito de ego para ciertas cosas, pero hay que calmarlo un poco y también saber que, bueno, estamos recién empezando y esto es parte de... Somos un poquitito, un pedacito de un tremendo trabajo de un equipo gigantesco, siempre, en las producciones. Por otro lado, siento que la constancia y el trabajo, la disciplina, son completamente fundamentales en esto. Yo creo que lo repetí 800.000 veces, pero para mí siempre el talento va a ser un 30%. Lo demás es puro trabajo. O sea, si no te esfuerzas, si no trabajas en todos los aspectos, en la música, es muy difícil llevar esta carrera. Porque van a haber miles de sopranos, tú levantas una piedra y hay un montón de sopranos. O hay un montón de cantantes que van a ser mucho mejor que tú. Y eso no es malo tampoco, porque es bueno que hayan artistas buenos en todas partes. Sería muy fome tener poquitos cantantes y que hayan poquitos de excelencia. Entonces, creo que uno de los factores importantes en esta carrera es saber que tú también eres humano, que no somos máquinas, y que también tienes que aprender a respetar al resto. Y no juzgar al resto por lo que se merece o no se merece. Porque creo que eso hay un error que muchas veces empezamos con la comparación de, ay, no, pero es que este tiene esto porque se lo regalaron, o este tiene... No, todos tienen su camino y es difícil. Creo que cada uno construye su camino y cada uno sabe cómo lo hizo y cuánto le ha costado, porque para nadie es fácil esta carrera. Yo creo que eso es como lo principal.
¿Y qué tan importante o fundamental, no sé cómo lo consideras, es salir de Chile?
Mira, yo me tomé mi tiempo. Yo salí a los 25, 26 años. 25 años salí, fui a mi primera postulación, que fue el Royal Opera, y quedé ahí. Tuve mucha suerte de haber quedado a la primera, pero creo que es importante para poder perfeccionarte. Pero una de las cosas que yo aprendí estando en Chile también, es que en Chile también te pueden entregar las herramientas. Yo tuve las herramientas de aprender muchas cosas. O sea, tienes que aprender el solfeo, es fundamental, tienes que aprender a tocar un poco de piano, tienes que saber algo de la fonética, que yo no la aprendí mucho en Chile, pero la aprendí más afuera, pero técnica vocal, por ejemplo, la aprendí en Chile. Hay cosas que no entendía bien, como de saber los términos técnicos, pero sabía lo que estaba haciendo, si no me hubiese dañado la voz hace mucho tiempo. Y por otro lado, también creo que el tema de la actuación la desarrollas en las tablas, no lo desarrollas tomando clases con un profesor, interpretación y todo eso, claro, es experiencia. Entonces creo que los jóvenes tienen mucha, los jóvenes, hablo como si fuese muy anciana, pero cuando uno es más joven, es muy importante que te tomen en cuenta, en ese sentido, y que no te enseñen una canción, un área de ópera, porque con eso no sirve. Tienes que aprenderte el rol completo, tienen que existir las oportunidades para los cantantes más jóvenes también, no los mismos, no siempre los más adultos, los que tienen más experiencia. Hay que atreverse.
Oye, Yaritza, hay otro punto que te quiero llevar, también es algo que no muchos cantantes o no muchos músicos tienen la fortuna de hacer, porque es bastante difícil, es cada vez menos común a nivel mundial, que es el grabar un disco, ¿ya?
Sí, se grabó en Estudios del Sur, Así que estoy muy, muy contenta. Es con mi amigo Jorge Evia, obviamente. Y estoy ansiosa porque la gente lo pueda escuchar, porque puedan acceder a este.
¿Y qué grabaste?
Bueno, aparte de áreas de ópera, algunas chansons de Debussy, y también las cuatro últimas canciones, va a estar también dentro del disco, así que las pueden disfrutar y espero les guste mucho.
¿Y cuáles son tus, no sé si planes, se puede hablar de planes tal vez, o anhelos o sueños a futuro, Yaritza? ¿Corto, mediano, largo plazo?
Bueno, el corto plazo es poder realizar bien lo que se viene, porque yo estoy recién dando mis primeros pasos ya como cantante, fuera de ser una young artist, sino que mi primer gran paso es ahora, de trabajo profesional grande, va a ser en Glyndebourne, el festival con Mimi. Espero poder llevarlo muy bien. Creo que eso es una de las primeras cosas, de poder entregar lo máximo que pueda dar. Y algo que también tengo muy pendiente es poder cantar en mi región, que es Coquimbo. Y me encantaría que esto sucediera si algún día se cumple la gran promesa del teatro regional, que aún no pasa. Hace más de 10 años que se está prometiendo, yo creo que 20 años, y no ha pasado nada con eso. Ojalá algún día ese teatro se construya y yo pueda también cantarle a mi gente acá en mi región.
¿Tu familia es una familia de músicos? ¿Había música no. siempre en tu casa cuando chica? No.
No, mi mamá es educadora. En esos tiempos, cuando trabajaba en el jardín, siempre me incentivó desde que era muy chica que cantara. De hecho, tengo un cassette que muy antiguo, que en el que salía cantando Los Pollitos, la Cuncuna Amarilla, ese tipo de música. Y cuando era chica, que tenía unos 7 años, yo sufría porque ella me sentaba ahí a escuchar las canciones de Andrea Bocelli y me decía: escribe la letra y apréndetela porque es tan bonita, me decía todo el tiempo. Así que como por ahí a la fuerza con ella, como que empecé a meterme en este mundo de la música. Y después en el coro de mi colegio, que estuve desde kinder a cuarto medio. Pero mi familia no sabía de este tipo de música, ni yo sabía tampoco. Yo me di cuenta que yo cantaba así cuando escuché a Tito Beltrán. O sea, antes nunca supe que yo cantaba lírico. Solamente sabía que mi voz era distinta a la de mi compañera del colegio. Entonces eso era un descubrimiento para mí cuando supe que era canto lírico.
¿Y era distinta cómo? ¿Por qué era distinta tu voz cuando eras niña?
Era distinta porque tenía 12 años y mi voz tenía era como más oscura. Y sonaba muy fuerte. Yeah. Sabía, o sea, la vibración y la resonancia que yo tenía era fuerte, era muy grande. Y yo me encerraba, de hecho, en los recreos, en las salas del colegio, a usar esta resonancia y a jugar con esto, a saber dónde estaba, porque ni yo sabía. Entonces, en el momento de cantar, era yo que estaba cantando como un corito de pollito, y yo que era un elefante cantando en medio. Entonces, era como muy, muy curioso para mí, hasta que descubrí que era el canto lírico, que yo no tenía idea.
Y bueno, yo sé que esto lo hablamos cuando tuvimos la vez pasada, o sea, fue hace 2 años, podemos recordarlo, sí. Porque siempre es súper interesante saber cómo los cantantes se convierten en eso, en cantante. Entonces, ¿y cuál fue la situación, o quién fue quien te ayudó a hacer el clip, digamos? Y en algún minuto dijiste: esto es canto lírico, yo quiero hacer esto, y empezaste a investigar, sí. Y en algún momento tienes que haber tenido tu primer profesor de canto y todo eso.
Tuve mucha suerte, yo creo que en toda mi carrera yo siempre he dicho que Dios para mí, o sea, él ha sido como el indicado y el mejor manager que yo he tenido, porque todo lo que yo he hecho, siempre, no sé cómo he llegado al lugar en el que estoy, porque he conocido a la gente indicada. Y cuando llegué a cantar, cuando la primera vez que escuché un cantante lírico fue a Tito Beltrán, que estaba acompañado por Laberito Torres, que es una pianista maravillosa que está en Concepción. Y bueno, Tito me invita esa vez a cantar, yo canté con él y quedó en eso. Pero Berito Torres, junto al director con el que yo trabajé mucho tiempo, un director de orquesta de juvenil acá aquí en Coquimbo, Mauricio Acache, ellos me hicieron las conexiones para poder tomar clases de canto en Santiago. Y ahí fue cuando la Corporación de los Amigos me conocieron. Conocí a Jorge Evia con 13 años y comencé este camino. Tomé clases con 3 años, estuve tomando clases que viajaba todos los fines de semana de Coquimbo a Santiago, cuando estaba en el colegio, a tomar clases con Patricio Méndez. Fue mi profesor durante 3 años, estuve a punto de entrar a la mayor, pero por esas cosas de la vida, había una cantante a quien yo admiraba mucho, porque la vi mucho fuera de la facultad, y admiraba mucho el trabajo que ella hizo con muchas cantantes, que era Carmen Luisa Letelier. Y con ella estuve 8 años, que fue mi maestra de canto. Ahora espero dentro de poquito ir a verla de nuevo para tomar unas clases. Pero que ella me enseñó todo lo que, la educación musical que yo tuve fue con ella. Fue, yo creo que gran parte de todo lo que yo sé gracias a ella, porque es una mujer que tiene muchos conocimientos, es una mujer muy inteligente y también es muy mamá. Entonces, yo que en ese tiempo era chica y estaba en Santiago sola, me acogió muy bien. Así que yo creo que eso es como mi camino. Y los profesores que he tenido en Chile han sido muy pocos. Fue ella y Patricio Méndez.
Claro, el resto ya fuera. Oye, Yaritza, bueno, ahora la segunda parte de la música que escucharemos hoy día, vamos a escuchar un área de Debussy y un área de, no, ¿cierto? Sí, de Romeo y Julieta.
Sí, va a ser una de las chansons de Ariel Tublier, de Debussy. Y por otro lado va a ser Je vais vivre de Romeo y Julieta de Gounod.
Bueno, amigos, así hemos llegado entonces al final del programa de hoy. Yaritza, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por todo lo que nos has contado y nada, pues desearte la mejor de las suertes y la mejor de los éxitos en todos los proyectos que se te vienen.
Muchas gracias.
Llegamos así al final del programa de hoy. Muchas gracias por su sintonía y esperamos que tengan una excelente tarde y volvernos a ver el próximo domingo. Chao a todos, los esperamos en La Belleza de Cantar.
En Radio Beethoven, Fundación Ibáñez Atkinson y Red Coral presentaron La Belleza de Cantar. Programa conducido por Andrés Rodríguez Spera.